ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवत गीता कैपिटल 18 वर्स
48
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वरं वाहि दोषेण धूमेनाग्निरिनावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वरं वाहि
दोषेण
धूमेनाग्निरिवावृतः सहजं nacido simultáneamente karma
trabajo
Kaunteya
o hijo de Kunti
sadusham
con defecto
api
aunque
nunca
kyaje
que debe abandonarse Salva Aramba,
toda empresa.
Ciertamente.
Doshena,
con defecto.
Dumena,
con humo.
Agni,
fuego.
Iva,
como.
Abrita,
cubierto. Traducción. A todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto, tal como al fuego lo cubre el humo. Por consiguiente, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, o hijo de Kunti, ni siquiera si él mismo está plagado de defectos. Significado. En la vida condicionada, todo trabajo está contaminado por las moralidades materiales de la naturaleza. Incluso si uno es un brahmana, tiene que celebrar sacrificios en los que es necesario la matanza de animales. De manera similar, un kshatriya, por piadoso que sea, tiene que pelear contra los enemigos. Él no lo puede evitar. Asimismo, un comerciante, por piadoso que sea, a veces tiene que ocultar su ganancia para poder seguir en el comercio. O a veces tiene que negociar en el mercado negro. Esas cosas son necesarias, no se pueden evitar. De igual modo, aunque un hombre sea un shudra, que sirve a un mal amo, tiene que cumplir las órdenes del amo, aunque no se deba. A pesar de esos defectos, uno debe seguir desempeñando sus deberes prescritos, pues estos nacen de su propia naturaleza. Aquí se da un ejemplo muy bueno. Aunque el fuego es puro, aún así existe el humo. Sin embargo, el humo no hace que el fuego sea impuro. Aunque con el fuego haya humo, el fuego se lo considera, no obstante, el elemento más puro de todos. Si uno prefiere abandonar el trabajo de un kshatriya y adoptar la ocupación de un brahmana, nadie le asegura que en la ocupación de brahmana no habrá deberes desagradables. Se puede concluir entonces que en el mundo material nadie puede estar completamente libre de la contaminación de la naturaleza material. Este ejemplo del fuego y el humo es muy adecuado en relación con eso. Cuando en tiempos de invierno se toma una piedra de entre el fuego, a veces el humo causa molestias en los ojos y otras partes del cuerpo. Pero aún así se debe hacer uso del fuego a pesar de las molestias. De forma similar, uno no debe abandonar su ocupación natural porque hay algunos elementos perturbadores. Más bien, se debe estar decidido a servir al Señor Supremo por medio de la ocupación personal en estado de conciencia de Krishna. Ese es el punto de la perfección, cuando los deberes de un determinado tipo de ocupación los llevan a cabo, se llevan a cabo por la satisfacción del Señor Supremo. Todos los defectos de esa ocupación específica se purifican. Cuando los resultados del trabajo se purifican, cuando están vinculados con el servicio devocional, uno llega a ver perfectamente el ser interior y eso constituye la autorrealización. Sahajam karma kaunteya sadoshama apinatrajet sarvaramba hidoshena lumenagnien ibabitaha. En todo esfuerzo lo cubre algún, a todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto, tal como el fuego lo cubre el humo. Por consiguiente, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza. O hijo de Kunti, ni siquiera si él mismo está plagado de defectos. Estamos escuchando de labios de Krishna, de la Suprema Personalidad de Dios. Y esas instrucciones que nos da el Señor en la forma del Bhagavad Gita son muy importantes. Primero de todo, porque Krishna en realidad no es una persona ordinaria. Ya estuvimos explicando hace unos días que existen diferentes condiciones para las entidades vivientes. Acá en el mundo material nosotros somos condicionados por la naturaleza material. O más específicamente, como Srila Prabhupada menciona acá, nosotros somos controlados por las tres características o tres modalidades de esa naturaleza material. Y por eso nosotros estamos condicionados. Así como se dice guna, la moralidad de la naturaleza material también se compara con una soga, guna. Así cuando uno está atado, supóngase, ¿no?, alguien está atado con las manos y las piernas, está completamente desamparado, no se puede mover o correrse, irse. En forma similar, en nuestra condición actual, nosotros también estamos atados por las moralidades de naturaleza material. Y esas moralidades de naturaleza material nos fuerzan a actuar en ciertas maneras. Así como, ¿no?, otra vez el mismo ejemplo, ¿no?, cuando uno está muy atado y prácticamente no se puede mover, ¿no?, esto se compara con la moralidad de la ignorancia. En esa condición uno está completamente sin ninguna posibilidad de solucionarse los problemas, tampoco no tiene ninguna inteligencia para ver, ninguna forma de ningún conocimiento, ninguna discriminación para ver las cosas en la propia perspectiva. Así como otro ejemplo que nos da Srila Prabhupada, ¿no?, en el Bhagavad Gita, en un significado, ¿no?, él compara esa condición con la condición de un niño, de un bebé, ¿sí se dice?, ¿no?, un bebé dentro del vientre de la madre. Una posición muy incómoda, ¿no? El Bhagavatam nos explica que cuando el niño crece dentro del vientre de la madre, cuando se vuelve gradualmente más y más grande, se encuentra en una posición completamente incómoda, completamente apretado. Llega un momento que el niño sufre tanto dentro del vientre de la madre, ¿no? El Bhagavatam explica que en esa condición comienza a sufrir tanto, y por sufrir tan intensamente se recuerda de Dios. Eso, ¿no? Se dice que cuando el alma espiritual sufre demasiado en el mundo material, se recuerda de Dios y comienza a orarle a Dios. Así, en esa condición, el Bhagavatam explica que el niño comienza a orarle a Dios: por favor, libérame de esa condición tan horrible. Y te voy a servir siempre, nunca más me voy a olvidar de servirte. Pero cuando Dios lo libera al niño de esa condición, después, cuando nace y gradualmente se despiertan sus sentidos, se atrae a los objetos, los sentidos, se olvida de esa promesa, de nuevo se enreda con toda clase de actividades fruitivas y de nuevo se cae en el olvido. ¿Sí? Así que esa condición, volviendo al punto, ¿no? El niño dentro del vientre de la madre se compara con esa condición en la que se encuentra la persona en la moralidad de la ignorancia. Así que, y después, ¿no? La moralidad de la pasión, ¿no?, condiciona al alma espiritual al disfrute de los sentidos en el mundo material, ¿no? Se dice que cuando una persona está condicionada por esa moralidad, por la moralidad rajoguna, se vuelve muy pasional, ¿sí? ¿No? Busca el disfrute en el mundo material, y dentro del corazón tiene ilimitados deseos por el disfrute. Nunca se cansa, trabaja, se mueve, simplemente para disfrutar, para lograr una posición mejor, para volverse más poderoso, acumular más riquezas. Una persona tal nunca se cansa, nunca está satisfecha. Puede ser que se ha vuelto rico ya, ha logrado, ha acumulado mucho dinero, supongamos $1,000,000, ¿no? Ya está pensando cómo conseguir el próximo $1,000,000. Tiene un coche, un supercoche, ya está pensando cómo conseguir el nuevo modelo, ¿no? Con todas las mejoras, con todos los chiches. Así que, ¿no?, esa persona nunca está satisfecha. Y después, en la moralidad de la bondad, cuando uno está condicionado por la moralidad de la bondad, uno se piensa ser mejor que los demás, ¿no? Como se dice en el Bhagavad Gita, esa persona, esa moralidad, al ser más culta, más inteligente, más educada, más refinada, eso es la moralidad de la bondad. Se dice que en esa moralidad se desarrollan todas las buenas cualidades, y por eso también se desarrolla una forma de disfrute más sutil, más fina. Pero en esa condición, ¿no?, Krishna nos explica en el Bhagavad Gita que en esa condición la persona es también cautivada, también es condicionada por ese sentimiento de felicidad y por sentirse mejor. Así que esas moralidades nos condicionan en el mundo material, y nosotros no podemos, no por esta, por esa, por la influencia de esas moralidades, nosotros no podemos realmente ver las cosas en la propia perspectiva. No podemos trascender completamente la influencia de esas moralidades, esa contaminación material. Y no podemos entender nuestra verdadera identidad. No podemos entender que nosotros no somos ese cuerpo, sino que nosotros somos almas espirituales, eternas partes, eternos sirvientes de Krishna. Y que nosotros solamente nos encontraremos en esa condición por un tiempo, por un lapso de tiempo muy insignificante en nuestra existencia eterna. En realidad esa vida que estamos viviendo ahora es solo un momento insignificante en nuestra existencia eterna. Así como las shastras nos explican que nosotros ya hemos estado acá desde tiempo inmemorial. Desde tiempo inmemorial nosotros estamos cambiando cuerpos, vida tras vida. Una vez nos encontremos con una buena forma, así situado, ¿no?, en la moneda de la bondad. Otra vez, ¿no?, así como los semidioses en los planetas superiores, por ejemplo. Y otra vez nos encontremos en una posición así, más o menos. Y en otro momento nos encontremos en una posición muy incómoda. Así como, ¿no?, en las formas bajas, las formas de las especies bajas. Srila Prabhupada comparaba ese ciclo de nacimiento y muerte con la rueda que se ve a veces en los parques de, ¿cómo se dice eso?
De juego.
¿No? La gente va, ¿no?, paga algo, ¿no?, se sube a la rueda, se sienta ahí, la rueda los lleva hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Cuando están arriba se sienten muy bien. Uy, ¿no?, tan alto, tan increíble. Una vista, ¿no?, se puede ver mucho. Y en el próximo momento uno se va hacia abajo. ¿No? Inclusive a veces colocan algo abajo para como... para, ¿cómo es ese? Incentivo, ¿no? ¿Cómo es?
Estimular
a la gente, ¿no? Colocan algo, o los dejan pasar por un túnel así con alguna fantasmas o algo por el estilo, ¿no? O luces raras, ¿no? Y de nuevo se suben, salen y se suben hacia arriba. En forma similar, ¿no?, esas diferentes condiciones, diferentes vidas, también nos dan diferentes sensaciones. En una condición nosotros nos sentimos, ¿no?, muy apretados por la naturaleza material. Tenemos que esforzarnos mucho para lograr las necesidades mínimas, simplemente para sobrevivir. Y en otra condición tenemos tanta opulencia. Pero de todas maneras, todas las posiciones en el mundo material son temporales. Así que nosotros, como decimos ayer, nosotros no debemos apegarnos demasiado a esas situaciones, sino que nosotros, especialmente mientras que nosotros nos encontremos en una forma humana, nosotros debemos esforzarnos para solucionar los problemas de la existencia material. Así como se dice, en esa ocasión nosotros realmente conseguimos todas las facilidades, todas las herramientas para solucionar los problemas de la existencia material una vez para siempre, para salirnos del ciclo de nacimiento y muerte y regresar de vuelta a Krishna, de vuelta a Dios. Y nosotros no debemos, ¿no?, acá en el mundo material es muy difícil desarrollar esa convicción o esa determinación para la autorrealización, como Srila Prabhupada menciona acá. Es muy difícil desarrollar la convicción que esto en realidad es lo más importante, porque toda la propaganda que nos rodea va, ¿cómo dice?
En
sentido contrario. Tan pronto que salimos a la calle, por ejemplo, ¿no?, hay cualquier carteles: disfruta, cómpreme a mí, sea el mejor, disfruta, ¿no?, en todos los lados. Uno, ¿no?, abre un diario, ¿no?, y todo lleno, ¿no?, toda la propaganda parece el mismo mundo perfecto. Solamente hombres exitosos, bien vestidos, ¿cómo dice?, con super, ¿cómo dice?, rostro, ¿no? Y mujeres, todas Miss Paraguay, ¿no? ¿No? Parece como todo está perfecto. Así Maya, ¿no?, nos crea, nos hace creer que en el mundo material está todo bien. No te preocupes. O los mismos científicos, los mismos líderes hoy en día, ¿no?, nos tratan de convencer que solo tenemos que esforzarnos, solo tenemos que servirles, Tenemos que pagarles dinero y ellos tarde o temprano nos van a solucionar todos los problemas. Pero lo que no saben es que la naturaleza material tiene sus propias condiciones. Acá en el mundo material no se puede estar completamente satisfecho. No se puede estar completamente feliz. Así como Prabhupada decía, daba un ejemplo muy bueno, ¿no? Él daba el ejemplo del asno. El asno. A veces en la India, cuando la gente usa los asnos para trabajar, ¿no?, para cargarla, para darle grandes cargas, ¿no?, y hacerlos trabajar todo el día, les colocan un palo encima de la cabeza y les atan una zanahoria, ¿no? Entonces el asno, a ver esa zanahoria, ¿no?, se inspira como nada, ¿no? Y mientras tanto, ¿no?, y está siempre tratando de acercarse a la zanahoria para disfrutar la zanahoria, ¿no? Mientras tanto el amo lo carga con ladrillos, con madera, con cualquier cosa. A veces lo cargan tanto que ni siquiera se ve que es un asno que está, ¿no? Parece como una pila de cosas que está moviendo por la calle. ¿En serio? ¿No? ¿No lo has visto en Vrindavan? ¿No? Le cargan tanta ropa, por ejemplo, las lavaderos, ¿no?, que van casa a casa, puerta a puerta, para colectar la ropa sucia para lavarlas. ¿Ah? Lo cargan todo encima del asno. Y el asno camina ahí, ¿no?, pensando que en un momento, si cumplo con mi deber, voy a poder disfrutar como nada. Pero él no se da cuenta que la zanahoria siempre se mantiene a la misma distancia. En ningún momento el asno se acerca a la zanahoria. En forma similar, Srila Prabhupada decía, no, Maya también tiene sus zanahorias, ¿no? Nos pone nuestras, ¿no?, los dulces, ¿no?, toda clase de promesas que nunca se logran realmente. Y el asno piensa que, bueno, si yo trabajo bien, después, si no consigo la zanahoria, por lo menos mi amo me va a dar un poco de pasto. El amo, ¿no?, le da el pasto a la noche. El asno piensa que eso es lo más increíble, comerse el pasto. Él no se da cuenta que el pasto está creciendo en todas las partes. Que no debe depender de su amo, ¿sí? Solamente para que se le dé un poco de pasto seco. Inclusive el pasto que se consigue en todas las partes está fresco, está verde, con cualquier sabor. Y el asno también piensa, cuando yo vuelvo a la casa, al establo, ¿sí? Me encuentro con la asna, ¿no?, y disfruto con ella. Y cada vez que el asno se acerca a la asna le da con las patas, ¡pum!, le pega a la cara, ¿no? Y el asno piensa, uy, la dulce vida familiar. La dulce vida familiar. Después de todo, aunque estoy sufriendo como nada, no es tan malo. De todas maneras, no hay otra cosa. Todo el mundo glorifica esa vida tal. Entonces, debe haber algo de néctar ahí, algún sabor. Y eso es la vida del asno. Tiene el Pava Kita. Mismo Krishna compara a los hombres tontos con los murhas, con los asnos. A veces el asno también canta, ¿no? ¿Han escuchado los asnos una vez cuando cantan? Cuando, ¿cómo se dice?
Prabhupada.
Sí, lo que sea, ¿no? Recuerdo que hace poco vi un asno. Nosotros tenemos una granja en Ecuador, ¿no?, justo al lado del mar. Y hay una persona ahí que trabaja las tierras, y esa persona tiene un asno. Entonces el asno, a veces cuando no trabaja, lo atan ahí, ¿no? Y cuando está inspirado, canta. ¿No? Son unos sonidos espantosos que produce el asno, ¿no? Pero el asno piensa que es lo más increíble, mis cantos, mi poesía, ¿no? En realidad el asno piensa que es lo más increíble la música que hace. Pero todo el mundo que escucha el asno, como grita, ¿no?, espontáneamente, se sienten molestos o agarran piedras para tirárselo para que paren con esos gritos horribles. O sea, ¿no? Esa es la vida del asno. Y el asno es el típico representante de la modalidad de la ignorancia. Nosotros podemos pensar, ¿no? O podemos pensar que esos, ¿no? Bueno, esos animales son simplemente animales. ¿Qué tenemos que ver con esos animales? Pero en realidad, Srila Prabhupada ha explicado muchas veces que esas mentalidades que tienen esos animales, en realidad son las mismas que tiene la gente. Así como, por ejemplo, en Bhagavatam, hay una parte también, ¿no?, donde se habla también del asno, del perro, del cerdo y del camello. El asno ya lo mencionamos. ¿No? Después el perro. Perro, el ejemplo que se da ahí es, ¿no?, que el perro siempre necesita un buen amo. Y es una, ¿cómo dice? Una, ¿cómo se dice? Una cosa psicológica, ¿sí? ¿Sí? ¿No? El perro. El perro siempre busca un buen amo. Tan pronto que alguien le da algo para comer, el perro automáticamente se queda ahí. O siempre vuelve. Y se vuelve un, ¿cómo dice? Un sirviente muy fiel. Simplemente al darle algo a comer. Siempre. En esa relación siempre nos recordamos cuando estuvimos viviendo. Nosotros habíamos tenido, ¿no?, hace muchos años, vivíamos en Córdoba, en las sierras, ¿no?, con unos pocos devotos. Teníamos unas tierras ahí. Y recuerdo que, ¿no?, fue bastante aventurero, ¿sí? ¿Sí? Vivir ahí solo, sin electricidad, sin nada. Y entonces nosotros, a veces venían los vecinos a visitarnos. Gente simple, humilde, con caballo. Y como esas personas que andan por el campo siempre tienen perros, muchos perros. Entonces cuando esa gente venía, estaban normalmente rodeados por muchos perros que los seguían. Y recuerdo que en esa época, como los devotos son muy misericordiosos y siempre están pensando del bien de todos, cómo beneficiarlo a las entidades vivientes, ¿no?, entonces los devotos les dieron pasar a los perros. ¿No? Se puede decir, bueno, es muy bueno eso, darle pasar a los perros, porque se benefician espiritualmente, ¿no? Pero por otro lado, terminamos con todos los perros. Y no solo eso, no solo eso, sino que observamos, ¿no?, que cuando los mismos vecinos venían después, ¿no?, a visitar, los mismos perros se daban vuelta. Y los, ¿cómo decir? Los,
¿ah?
Sí, los ladraban, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Los asustaban. Simplemente porque nosotros lo estábamos manteniendo, le estábamos dando a comer. En forma similar, el Bhagavatam dice, ¿no?, que, ¿no?, así como el perro necesita siempre un amo. Volviendo al punto, ¿no?, Srila Prabhupada decía, en forma similar, en la cultura védica, todas las personas de alta clase son independientes. Los comerciantes son independientes, se mantienen solos. Los kshatriyas, los administradores o reyes o lo que sea, son independientes. Y los brahmanas siempre son independientes. No los sirven a nadie, o sea, no dependen de nadie. Inclusive el Srimad Bhagavatam dice, una de las causas de la degradación del hombre en esa era de Kali Yuga es que él está demasiado, depende demasiado de otros. O sea, tiene que hacer toda clase de compromisos. Tiene malos amos y tiene que ajustarse a esos malos amos, como los perros. Srila Prabhupada decía, como cuando uno estudia, ¿no?, a veces se ve que los jóvenes van a estudiar a la universidad, por ejemplo, y por años estudian. Y cuando se termina el estudio, van prácticamente puerta a puerta buscando trabajo. Por favor, dame trabajo, dame trabajo. Y Srila Prabhupada decía, eso muestra que el conocimiento que han logrado en realidad no sirve para nada. Porque ellos no pueden ser independientes, sino que no tienen que ir y pedir limosna, ¿sí? ¿Sí? Pedir limosna de alguien. Y depende de la gente que la paga, ellos tienen que servirle, adaptar la misma moralidad, la misma, ¿cómo dice? Prácticamente son comprados, ¿sí? Se compran. Así como originalmente en la cultura védica, los brahmanas, los profesores, fueron completamente independientes. Ellos simplemente enseñaban las verdades de las shastras. Y no les importaba si les pagaban. Cualquiera podía ir a tomar instrucción de ellos, tomar educación, conocimiento, lo que sea. Y ellos no dependían de ningún sueldo, así como hoy en día, ¿no? Las así llamados brahmanas, profesores, todos dependen de sueldos. Y si no los pagan bastante, hacen manifestaciones, ¿no? Y no enseñan más, ¿no? Y uno, si uno necesita alguna forma de conocimiento, por ejemplo, consejo, ¿cómo se dice? Legal o algo por el estilo, hace falta mucha plata. Mismo el Bhagavatam dice, ¿no? Una de las cualidades esa de Kali Yuga es que no hay justicia sin dinero. No hay justicia sin dinero. Así que esos son todos síntomas de la era de Kali Yuga. Los brahmanas simplemente dependían de Vishnu, simplemente dependían de Krishna y vivían simple, humilde, aceptaban la pobreza voluntariamente, para no enredarse innecesariamente en el mundo material y para estar libre, para no poder ser manipulado por nadie. ¿Sí, sí? Simplemente daban el conocimiento, la educación, si uno lo aceptaba o no lo aceptaba, no les importaba. Porque el conocimiento era el conocimiento perfecto de las shastras. En esa manera, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo. Shri Prabhupada muchas veces ha usado ese ejemplo de Chanakya Pandit. Mencionado ese ejemplo, Chanakya Pandit. Una gran personalidad, un gran brahmana, un gran ejemplo. Él era el consejero, ¿qué dice consejero? El consejero de un gran rey. No recuerdo el nombre, pero era el rey en una época que cuando los griegos habían entrado en la India, habían invadido grandes partes del norte de la India, el rey ese, bajo el consejo de su ministro, primer ministro, o su brahmana, Chanakya Pandit, los había, ¿cómo se dice?
Expulsado
de la India. No. Ahora ese primer ministro, ese brahmana, que le daba consejo al rey, no vivía dentro del palacio. Inclusive él había aceptado un voto, ¿sí, sí? Nunca entrar al palacio para no confundirse, para no traerse la opulencia material. Él vivía fuera del palacio, el rey tenía un palacio tremendo, grande, con mucha opulencia, pero el rey salía a pie, ¿sí? Salía a pie para afuera y caía en el polvo, ¿no? Respetuosamente, ¿no? Ante el brahmana, ante su ministro, pidiéndole consejo. Y el brahmana simplemente vivía en una simple choza de paja. Hasta hoy en día, ¿no? Los niños en la India estudian las enseñanzas de Chanakya Pandit. Shri Prabhupada menciona muchos dichos, ¿sí? De Chanakya Pandit, ¿no? Mismo en sus significados. Así que, ¿no? Chanakya Pandit vivía muy simple, se vestía solo con una tela, vivía completamente renunciado y no estaba comprometido con nadie. Por eso su consejo fue valioso, importante. Tan pronto que uno es manipulado o es comprado, todo el conocimiento que el conocimiento que uno da está, ¿cómo se dice? Cambiado, ¿no? Así que en esa manera, lo mismo, por ejemplo, no queremos ofenderlo a nadie, pero, ¿no? Como por ejemplo en las escuelas, les dan los libros, ¿no? A los profesores, y de acuerdo a la mentalidad o la opinión que tienen los líderes del Estado, ¿no? En las enseñanzas, lo que enseñan a los niños son coloridos, ¿sí? ¿Coloridos?
Coloridos.
Y floridos. ¿No? Así que al principio en la educación védica es diferente. Así, tampoco no se enseña a todo lo mismo, ¿no? Como hoy en día, es otra forma de ignorancia, ¿no? De acuerdo al Bhagavad Gita, nosotros tenemos todas cualidades diferentes. ¿Ah? De acuerdo a las modalidades, somos brahmanas, o kshatriyas, o vaishyas, o shudras, o menos de shudras. ¿Ah? Y simplemente debemos aprender lo que hace falta para cumplir con nuestros deberes, como dice acá. ¿Ah? El shudra, por ejemplo, es una persona que no tiene normalmente mucha inclinación filosófica. ¿Ah? Es una persona simple, que tiene habilidades manuales, ¿sí? Sabe cómo hacer las cosas bien, como artistas también, por ejemplo, ¿no? Artesanos, ¿no? Los shudras son muy expertos en arreglar las cosas con, la, ¿no? con las manos, ¿sí? Después los vaishyas, todo lo que interesa al vaishya es simplemente la ganancia. ¿Ah? O sea, en realidad no es así, sino que al vaishya le interesa la opulencia, la riqueza material. El shudra le interesa la fama. Quiere ser famoso. Quiere ser, ¿cómo es ese? Admirado, ¿sí? Admirado, estar en el foco. No, no hay cosa más grande para un shudra. Estar en un escenario. Todos los focos están, ¿cómo es ese? Iluminándolo de todos lados. Y todo el mundo está en éxtasis solamente viéndolo, ¿sí? Gritando, llorando. ¡Ah! ¿No? Esa es la mentalidad shudra. ¿No? Lo más barato de todo. El orgullo falso. Los vaishyas se interesan por la opulencia, por el dinero. No hay nada más dulce que la dulce plata, los pesos, o los, ¿cómo se llama? Los guaraníes, los dólares. ¿No? De más que uno tiene de esto, de más nectaria se mueve la vida. Los kshatriyas, ¿no? Los administradores, los interesa el poder, ¿no? Las riendas, dice, las riendas, ¿no? A ellos les gusta controlar. ¡Ándate por ahí! ¿No? Esa es el, ¿cómo es? El sabor, dice, el sabor, el kshatriya, ¿no? Mismo las shastras explica que los kshatriyas originalmente, ¿no? Básicamente, primero de todo debemos entender que hoy en día, ¿no? En esa era de Kali Yuga, el Bhagavatam dice que nosotros somos toda la cualidad de shudras. Pero anteriormente habían diferencias. Habían hombres de primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Los shudras eran de cuarta. Los vaishyas, los comerciantes, los productores, agricultores, tercera clase. Después los administradores, ¿no? Los kshatriyas. Ah, ¿no? Segunda clase. O sea, mismo se dice en los shastras que ellos no fueron elegidos por el pueblo, por la vox populi, ¿sí? Shapava decía, así como cuando muchos asnos eligen, naturalmente eligen el asno más grande. Suena muy, muy reaccionario. ¿Cómo es?
Reaccionario.
Y aquí estamos todos hablando hoy, estamos todos muy, muy, ¿cómo dice? Atraídos por la democracia, ¿no? Pero si la masa de la gente no tiene conocimiento, no son educados, no se puede esperar que eligen realmente una persona que sea cualificada para guiarlos, ¿no? Por ejemplo, los shastras nos dan las cualidades de kshatriyas. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un kshatriya? Un buen líder, un líder público. Sin tener esas cualidades, no se puede esperar ningún beneficio de esa persona. ¿Ah? Por eso, nuestros líderes normalmente en todas las partes del mundo, ¿no? Se eligen con gran entusiasmo, nos prometen cualquier gratificación en los sentidos, ¿no? Libertad para toda clase de actividades pecaminosas, ¿no? Y todo el mundo los elige. Y después de unos años, ¿no? La gente los echa. ¿No? Primero son muy populares y después lo echan. En todas las partes del mundo se ve eso. Porque estos líderes en realidad no son verdaderos líderes. Son muy expertos en ¿cómo es? En capaz en la, ¿cómo se dice? En la demagogia, ¿sí? Demagogia, ¿no? Siempre son ansiosos de escuchar qué es lo que piensa la gente, ¿no? Y de acuerdo a lo que quiere la gente, actúan, ¿no? Pero los verdaderos kshatriyas no les importa tanto la opinión de la gente, sino que ellos ven el beneficio más allá, ¿no? El verdadero beneficio, el verdadero interés de las personas, que es la purificación, la elevación, en la conciencia de Krishna. El verdadero interés del alma espiritual es diferente al interés del cuerpo. Naturalmente, cuando verdaderos kshatriyas, verdaderos reyes cualificados reinaban, gente venía de lejos para tomar refugio en esos reinos. No se iban, ¿no? No hacían largas colas enfrente de las embajadas para sacarse visa para otros países. No. Sino que, y tampoco se tenían que construir muros y ¿cómo se dice? ¿No? Alrededor de los países, en las fronteras, para que no se huye la gente, ¿no? Sino que los verdaderos kshatriyas fueron como se sentían responsables para sus ciudadanos. Tampoco no había burocracia, ¿sí? ¿Sí? No se escondían detrás de puertas, horarios, ¿sí? ¿Sí? estampillas, sellos y todo eso. Sino que enfrentaban los problemas directamente. Shri Prabhupada decía que toda esa burocracia es simplemente un producto de irresponsabilidad. Porque nadie quiere aceptar la responsabilidad para la gente. Por eso todo el mundo se corre, ¿no? Y ponen toda clase de escudos o toda clase de excusas para no solucionar los problemas de la gente. Así que kshatriyas, ¿no? No se escondían en un palacio o se escondían detrás de una burocracia, sino que viajaban, ¿sí? ¿Sí? Como por ejemplo en el Srimad Bhagavatam se cuenta, ¿no?, de grandes reyes, como Parikshit Maharaj, por ejemplo, ¿no? Parikshit Maharaj fue el último descendiente de los Pandavas. Y él todavía reinaba todo el mundo, como emperador de todo el mundo. Y se explica en el Srimad Bhagavatam que él viajaba por todas las partes, ¿no?, viendo que se estaban haciendo las cosas bien, que todo el mundo estaba protegido apropiadamente, estaba mantenido apropiadamente, y más que nada estaba ocupado de acuerdo a sus cualidades. Así que, ¿no?, nadie ocupaba un puesto sin cualificación. Esa es toda la idea que nos da también Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Posición, ¿cómo se dice? Derechos están combinados, dice, con cualidades, dice, cualificaciones, ¿no? Todo el mundo quiere derechos, pero muy, ¿cómo se dice? Muy rara vez se encuentran también, ¿no?, en esas personas también las cualidades, las cualificaciones. Así que el rey, no solo fue un político vivo, ¿sí? ¿Sí? Sino que Rajashi, Raja, Rishi. Raja se refiere a rey, Rishi se indica una persona santa, un rey santo. En realidad el rey era una persona santa, pero al mismo tiempo él tenía, ¿cómo se dice?, grandes responsabilidades. Y en ningún momento actuaba caprichosamente. En ningún momento inventaba algo nuevo, ¿no? Hacía nuevos planes completamente especulados, ¿no? Sino que el rey aceptaba el consejo de los brahmanas. Los brahmanas más cualificados del estado lo servían al rey, lo asistían al rey, lo aconsejaban. Y no que recibían grandes sueldos, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Grandes remuneraciones, ¿no? Eso. Así como en el caso, ¿no?, de Chanakya Pandit. Chanakya Pandit no quería aceptar nada para no ser manipulado, ¿sí? ¿Sí? Esa es la posición de los brahmanas. Inclusive Srila Prabhupada decía, el brahmana está completamente satisfecho con el conocimiento trascendental. Él no se atrae a los placeres a los que se atrae la gente baja, sino que está completamente satisfecho, atma rama, autosatisfecho. Y en esa forma, ¿no?, los brahmanas más cualificados lo asistían al rey, y ellos daban consejo en base de shastra. El rey en todas las situaciones siempre tomaba consejo de sus brahmanas, y los brahmanas conocían a shastras, sabían, Acá tenemos una situación tal, las shastras nos recomiendan esto. ¿Ah? Y usaban también los ejemplos de las shastras. ¿Ah? En esa manera, todo se basaba en conocimiento perfecto. ¿Ah? Y automáticamente todo el mundo se beneficiaba, ¿no?, al tener un líder así. ¿Mm? Y ellos daban consejo en base de shastra. ¿Ah? El rey, en todas las situaciones, siempre tomaba consejo de sus brahmanas. ¿Ah? Y los brahmanas conocían las shastras, sabían, acá tenemos una situación tal, las shastras nos recomiendan esto. ¿Ah? Y usaban también los ejemplos de las shastras. ¿Ah? En esa manera, todo se basaba en conocimiento perfecto. ¿Ah? Y automáticamente todo el mundo se beneficiaba, ¿no?, al tener un líder así. ¿Ah? Y todo el mundo avanzaba, se aprovechaba de esa oportunidad tan importante al estar en una forma humana, al haber logrado una forma humana. Y mismo el rey, ¿no?, muchos reyes, hay muchos ejemplos en las shastras, ¿no?, de los grandes reyes que después de un tiempo, cuando habían cumplido con sus deberes, no se apegaban innecesariamente a su posición como hoy en día, ¿no? Muchos líderes hoy en día son sumamente viejos, ¿sí? ¿Sí? Cualquier momento se cae muerto, ¿no? El sistema védico es diferente, ¿no? El sistema védico es que la vida se divide en cuatro partes. La primera parte es la parte de la educación, brahmachari. ¿Ah? Bajo la guía de un maestro espiritual, un brahmana, uno es educado. ¿Ah? A lo que se refiere a sus deberes materiales y también espirituales. ¿Ah? Y esa, como decimos antes, esa educación no fue igual para todos, sino que de acuerdo a las cualidades que el niño tenía, ¿no? Hay un lindo ejemplo. Shri Prabhupada contaba que en un momento había un maestro espiritual, ¿no?, un profesor, y ante ese profesor apareció un niño, un joven, que le pedía que lo eduque, ¿sí? Muy humildemente se presentó ante él. Entonces el maestro espiritual le hizo la pregunta al niño, ¿no?, para entender mejor su mentalidad. Él le preguntó: ¿y quién es tu padre? Para entender, ¿sí?, de dónde venía. Entonces el niño no sabía responder esa pregunta y se fue a la casa y le preguntó a la mamá: ¿quién es mi padre? Y la madre era una mujer muy baja, había tenido muchas relaciones con muchos hombres. Entonces ella decía: no lo sé, no sé quién es tu padre. Entonces el niño salió corriendo, volvió a su maestro espiritual y dijo: no sé, mi madre dijo que no sabe. ¿Eh? Entonces el maestro espiritual le dijo: entiendo, tú eres un brahmana porque eres honesto. Así una de las cualidades más importantes es el brahmana, que el brahmana es honesto. Así que en esa forma, ¿no?, la educación se rige, ¿no?, se rige por las cualidades. Así que la primera parte es la educación. La segunda parte normalmente es la vida matrimonio, ¿sí? ¿Sí? En matrimonio, ¿sí? ¿No? Casada, la vida casada. Una vez que uno ha terminado con la educación, y el maestro espiritual le da el permiso o las bendiciones para casarse, ¿no?, los jóvenes se casan. Así más o menos alrededor de los 20, 25 años. ¿No? Se mide la vida en 100 años. Los primeros 25 para educación. Los próximos 25 para la vida casada. O sea, ¿no?, mientras tanto, después de 25 años ya se entiende que ya hay hijos. Los hijos mayores ya tienen 20, 25 años. Y ya han sido educados también. Entonces los padres normalmente les daban la responsabilidad. Más y más la responsabilidad. Y ellos podían retirarse. Y de nuevo dedicarse a la vida espiritual. Por haber sido educado en esa forma antes, no les costaba tanto de nuevo abandonar, renunciar y dedicarse a la vida espiritual. Así que en esa forma vivían juntos, pero no más relaciones sexuales. Y se iban a visitar los lugares sagrados, buscando asociación con personas santas. Se dedicaban a seguir principios religiosos, principios regulativos, y más que nada estudiando las shastras, las escrituras, visitando lugares sagrados. Y después de un tiempo, se entraba en la cuarta etapa. La última parte es la vida de la renuncia completa. La pareja se separa, el hombre acepta la orden de renuncia, la orden de sannyas, y se prepara. Es la última parte es la preparación para la muerte. Y se considera glorioso, ¿no? Si el sannyasi deja su cuerpo desconocido, ¿sí? Completamente desconocido, completamente libre de toda clase de apegos, simplemente fijo en Krishna, completamente consciente de Krishna. Porque la muerte se considera el momento más importante en la vida del hombre. Porque cuando uno deja su cuerpo, en el momento de la muerte, se determina, es la conciencia que uno ha desarrollado en el momento de la muerte, determina el próximo cuerpo. Entonces, mientras que uno tiene una forma humana, uno debe prepararse para la mejor condición posible después de la muerte. Y la mejor condición es que uno no tenga que aceptar otro cuerpo material, sino que uno regresa directamente de vuelta a Krishna. Pero eso no se logra con una conciencia llena de deseos materiales, sino que cuando uno llega a esa etapa, cuando uno llega a la muerte, uno debe estar completamente libre de todo deseo materiales, de todos los apegos hacia los objetos, los sentidos, y simplemente estar completamente absorto, o como dice Krishna Bhagavata, completamente en samadhi, una completa absorción con todo, con los sentidos, la mente, la inteligencia, toda la energía dirigida hacia la Suprema Personalidad, por medio del servicio devocional. Así que la vida, ¿no?, debe ser dividida en esa forma, ¿no? Las shastras nos recomiendan eso, que nosotros debemos aceptar los principios del Vana Ashrama Dharma. Vana Ashrama Dharma. Vanas son las cuatro clases sociales, ¿no? De acuerdo a la clase social a la que pertenecemos, tenemos ciertos deberes, ¿no? Como ya estuvimos explicando, Shudras, Vaishyas, Kshatriyas y Brahmanas tienen diferentes deberes. Puede ser desde el punto de vista material que son, ¿no?, hay muchas diferencias, ¿sí? Muchas diferencias. Pero si uno realmente es consciente de Krishna, esas clases en realidad, esas diferencias no se consideran muy importantes. Así como decimos el otro día, ¿no?, cuando estuvimos hablando de diferentes partes del cuerpo, estuvimos hablando acá, ¿no?, se compara la sociedad, ¿no?, el cuerpo se compara con el cuerpo social, ¿no?, la cabeza con los brahmanas, los brazos con los kshatriyas, los administradores, el estómago con la clase productiva y las piernas con los shudras. Ahora, todas las partes son importantes. Cuando cooperan, cuando todas las partes cumplen con sus deberes, automáticamente no se ve una gran diferencia. No hay una diferencia. En forma similar, cuando todas las clases, ¿no?, cooperan para satisfacer los Vishnu, ¿no?, o Yagya, ¿no?, Krishna, otro nombre del Señor es Yagya, sacrificio. Cuando todos nosotros cooperamos para la satisfacción, ¿no?, para ofrecer algo para Vishnu, automáticamente se logra una armonía que no logra en ninguna parte del mundo material, o sea, en actividades materiales. Y esa es la idea, ¿no? O sea, la vida debe ser organizada tal que hay cuatro clases sociales y hay cuatro órdenes espirituales. Y mismo, ¿no?, durante la vida, mismo la vida espiritual, nosotros también tenemos diferentes deberes. Brahmachari, por ejemplo, ¿no?, el estudiante La parte más importante en la vida del estudiante es que él debe desarrollar su misión, ¿sí? Hacia el maestro espiritual, hacia Dios, hacia las personas santas, los sadhus. Debe simplemente estar dispuesto a servirles, controlar los sentidos, controlar la mente, mantenerse puro, y ser muy ansioso a estudiar, escuchar de labios de personas cualificadas, estudiar las shastras, las escrituras védicas en la asociación de tales personas. Y el brahmachari prácticamente no tiene nada, depende completamente solo de la misericordia del maestro espiritual y Krishna, ¿no? La educación ideal se describe en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Se menciona ahí que los brahmacharis vivían con el maestro espiritual, y todo el día los brahmacharis salían para pedir limosnas, ¿sí? No para enriquecerse o que para que el maestro espiritual engordece, ¿sí? O para que tenga un plato de oro, ¿sí? Algo por el tipo, no. Sino que esa actividad de salir pedir limosnas es una forma de desarrollar humildad. Porque cuando uno va y se acerca a alguien para pedir, hay muchos insultos, hay muchas, ¿cómo dice? Menosprecio. Y en esa manera el estudiante desarrolla humildad. Un aspecto muy importante en la educación. En realidad una cualidad muy poco apreciada hoy en día, ¿no? En la sociedad de los Rambos, ¿no? ¿No? Es muy difícil, ¿no? Apreciar esas cualidades así, ¿no? Que se describen las shastras, ¿no? Pero, y la segunda parte de la vida, ¿no? Los krihastas, no solo se vive junto para la clarificación de los sentidos, ¿no? No es un contrato solamente para clarificar los sentidos, ¿no? Sino que es, como estuvimos explicando también, es un arreglo en realidad espiritual. Uno se limita. Porque naturalmente, ¿no? El hombre tiene, ¿cómo dice? Deseos, o como se dice, la tendencia, mejor dicho, ¿no? De disfrutar con muchas mujeres. Pero, de acuerdo al sistema védico, uno debe, ¿cómo se dice? Limitarse, a su esposa. Tomar la plena responsabilidad para la esposa, para los hijos, educarlos, alimentarlos, protegerlos. Y en esa forma, tampoco solo vivir para sí mismo y la familia, sino que los vaishyas, los grihastas, ¿no? las parejas, también se recomienda en las shastras que ellos también deben sentirse responsables para todos los demás, para las demás órdenes, como los estudiantes, los sannyasis, los vanaprastas. En un momento cuando un devoto se había casado, recién casado, ¿no? Él se acercó a Srila Prabhupada y le hizo la pregunta, ¿y ahora qué es mi deber? ¿No? Él había sido brahmachari por mucho tiempo. Entonces él le preguntó a Srila Prabhupada, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es mi deber? Entonces Srila Prabhupada le dio una respuesta muy interesante. Él le dijo, ¿ahora que estás casado? Cada vez antes de comer, abre la puerta de la casa, vaya a la calle y llama, dice, si hay alguien que está con hambre, que venga a comer. Si hay alguien, no, tres veces. ¿No? Se puede decir que eso es una regla muy importante para los grihastas. Porque normalmente cuando uno está casado, ¿no? Cuando uno está enredado con la vida familiar, también es envidioso de los demás grihastas y las demás entidades. Y para superar esa envidia, el grihasta debe simplemente, antes de comer, siempre invitar a otras personas para comer. Srila Prabhupada dio el ejemplo de su propio padre. Él decía que, él contaba que antes de comer, siempre cuando ellos comían, el padre siempre había traído sadhus, ¿no? Personas santas, o yogis, o transcendentalistas, que había encontrado por ahí, los había llevado a la casa para alimentarlos. Es una costumbre védica, muy importante, ¿no? Así que en esa forma, Srila Prabhupada le instruyó, ¿no? A ese devoto, cómo actuar.
Y mismo, ¿no?, los vanaprastas y los sannyasis también tienen sus deberes, ¿no?, prescritos. No se deja nada al capricho, dice, a la especulación. Todas esas, ¿no?, todas las reglas y regulaciones son reglas tradicionales que ya están comprobadas, ya están experimentadas. Muchas grandes personalidades han logrado la perfección por seguir, ¿no?, esos, ¿cómo dice? Esos ejemplos. Así que, ¿no?, por eso Krishna también enfatiza, ¿no?, los mismos principios en el Bhagavad Gita, ¿no?, el Vanashrama Dhamma, y de eso lo que estamos escuchando ahora, ¿no?, en esos versos, esos días estamos escuchando de la necesidad de seguir, cumplir con sus deberes de acuerdo a las indicaciones que nos dan las Shastras. Y aunque sea que nosotros no seamos muy expertos en seguir con todas las reglas y regulaciones, ¿no?, como Krishna dice acá, todos los esfuerzos están cubiertos por defectos, así como el fuego está cubierto por humo. Es lo que dice Krishna. Nosotros no debemos desanimarnos, sino que nosotros debemos simplemente seguir lo más posible, lo mejor posible, y debemos entender que acá en el mundo material todo, como Krishna dice acá en el Bhagavad Gita, todo está cubierto por defectos. Mientras que nosotros nos encontremos en una posición completamente liberada, mientras que nosotros no somos completamente puros de todas las contaminaciones materiales, siempre vamos a seguir o vamos a continuar a cometer toda clase de errores. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí.
Sí, en la tercera etapa.
¿Cómo?
Sí, en la tercera etapa de la vida.
Sí.
Un hombre tiene que salir de su casa e ir a prepararse para la muerte. ¿Qué pasa con las mujeres?
Normalmente, sí, buena pregunta. Normalmente las mujeres, de acuerdo al sistema védico, siempre están protegidas. Nunca están solas. En la primera etapa de la vida, normalmente las niñas están protegidas por el padre. Es interesante en esa relación también que el sistema védico es que el padre protege a la hija y el hijo después protege la madre. ¿Sí? Así que, o sea, volviendo al punto, la niña normalmente está en la primera etapa de la vida, está protegida por el padre, y de acuerdo al sistema védico, el padre también tiene la responsabilidad de buscarle un buen esposo, y como él está muy apegado a la hija, ¿no?, naturalmente, ¿no?, se dice que el padre está más apegado a la hija, mientras que la madre está más apegada al hijo. Y aparte de eso también hay otra cosa que se dice, es que normalmente la hija acepta las cualidades, ¿sí?
Hereda
las cualidades del padre, mientras que el hijo hereda las cualidades de la madre, de la familia de la madre. Así que primero la niña está protegida por el padre. En la segunda etapa está bajo la protección del esposo. Después, la madre si el esposo se va, ¿no?, está protegido o está bajo la protección del hijo mayor. O si por una cosa u otra no hay hijo mayor, normalmente la madre se iba de vuelta a la casa, a la familia, dice, paterna. Pero, ¿cómo se dice?, también vivía de una forma renunciada. No más, ¿cómo se dice? No más vida social. sino que también vivía como prácticamente como un renunciante. Eso, hoy en día, eso puede ser que suena muy duro todo eso, pero la cosa es que cuando los jóvenes ya son educados, ya han sido formados desde el comienzo de la vida, en base a los principios védicos, la vida de la renuncia se vuelve algo muy atractivo para ellos. Mismo como nosotros también, ¿no? Como devotos, ¿no? Una vez que uno ha sido brahmachari o brahmachari por un tiempo y ha disfrutado del néctar del servicio devocional incondicional, ¿no? Después de un tiempo, cuando uno ha pasado por la vida casada, ¿no? Ha pasado por la experiencia de la vida casada, ¿no? Uno aprecia más y más la vida incondicional en el servicio devocional. Suena duro, pero no es. ¿Sí, sí? ¿Respondí la pregunta?
Sí. O sea que las mujeres también se preparan para la muerte, pero en la casa.
Sí. Yo dije que siempre, siempre están protegidas. Porque de acuerdo al conocimiento védico, las mujeres tienen el corazón más suave, ¿dice? ¿Dice suave? Es más suave. Y por eso pueden ser explotadas o engañadas más fácilmente. Alguien viene y les habla dulcemente, es más fácil explotarles. ¿No? No es una, es un hecho, ¿sí? Son más, están más motivados por el corazón, ¿sí? Mientras que el hombre es más, como así se más motivado por, ¿cómo así se por
razón,
raciocinio, ¿sí? Aparte para no, y bueno, y por eso, las de acuerdo al sistema védico, las mujeres siempre deben estar protegidas. En realidad eso tiene mucho más significados. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita mismo, Krishna también habla de eso, ¿no? Una de las razones por qué Arjuna no quería pelear en la batalla de Kurukshetra, él decía, si yo mato todos esos kshatriyas, todos esos hombres, las mujeres, las esposas de esos hombres van a estar desprotegidas. Y como resultado de ello van a ser explotados por hombres inescrupulosos. Y mucha, ¿cómo se dice? Muchos niños indeseados van a nacer. Y esos niños indeseados van a Shankar, van a destruir la sociedad. ¿Sí, sí? ¡Qué visión! ¿No? ¡Qué visión! O sea, Arjuna no quería, no estaba tratando de evitar la pelea en la batalla a... solo porque era cobarde, ¿sí, sí? Sino que tenía en realidad muchos buenos argumentos. Pero los argumentos de Krishna fueron mejor. ¿No? Muy inteligente, Arjuna, una persona muy, muy inteligente. ¿Sí?
Cuando
el maestro acepta a un discípulo, ¿lo acepta un discípulo solamente en esta vida o ya es eternamente? Depende. Si uno es sincero, se esfuerza, pero no logra la perfección en esa vida, hemos escuchado de nuestros predecesores que sí, que el maestro espiritual en una forma u otra le brinda otra vez ayuda, ¿sí, sí? Pero no hace falta elaborar, ¿sí, sí? Ese punto más. Es suficiente, ¿sí? Es bastante entender el principio. Bueno, ¿algo más?
¿Sí? Sí, en el texto decía que cualquier esfuerzo está cubierto por un defecto, ¿no?
Sí.
Quiero saber si el esfuerzo es para tratar de satisfacer a Krishna, también está cubierto por un defecto.
Sí, mientras que nosotros estamos contaminados o estamos influenciados todavía por las moralidades, cometemos muchos errores. Pero gradualmente uno se va perfeccionando, al grado que uno se entrega, al grado que uno va avanzando, menos y menos errores se cometen.
Existe la vida después de la muerte.
¿Qué piensas?
Pienso que continúa la vida.
Muy bien.
Todos cambiamos de traje, ¿verdad?
Sí. Eso es.
Se va a mudar nuestro traje.
Eso es.
Pero debemos de comportarnos bien para no volver encarnado en un, bueno, en un ratón de repente.
Es más fácil recibir un cuerpo de ratón que piensa la gente.
O un parásito.
Mientras que nosotros estamos simplemente viviendo para comer, dormir, aparearnos y defendernos, sin ninguna ningún interés en lo que es conciencia de Krishna o conciencia de Dios, y simplemente estamos tratando de perfeccionarnos en el plano material, es muy fácil conseguir una forma así.
Se puede también vivir en este planeta Tierra, ¿verdad? Sin apegarnos a las cosas del mundo. Por ejemplo, de hacer caso a los líderes, o qué candidato va a ganar, o el alto costo de la vida de repente.
Demasiado político. Lo mejor es apegarse a Krishna. Y automáticamente al apegarse a Krishna, uno se desapega de todo lo que no es Krishna. Porque Krishna es tan atractivo, es tan lindo, es tan increíble, que todo lo demás se vuelve completamente insignificante. Es la renuncia que desarrolla el devoto. No es como, por ejemplo, si yo estoy viviendo, ¿no? Muy simple. Todos los días como solamente pan seco y un vaso de agua, ¿no? Por un buen tiempo. Y de repente alguien viene y me ofrece un plato con prasad, ¿no? Con halva, sabji puris, ¿no? Néctar, lassi, bolitas dulces, todos los aspectos de una fiesta, ¿no? De Hare Krishna, como se presenta, como se sirve en el templo Hare Krishna. Automáticamente uno pierde interés en el vaso de agua y el pan seco. ¿No es natural eso? En forma similar, ¿no? En el Bhagavad-gita Krishna nos explica que nosotros debemos desarrollar un gusto superior, y automáticamente al desarrollar un gusto superior, los gustos inferiores se vuelven menos importantes. Una vez que uno ha saboreado el gusto superior, ¿no? De bienaventuranza espiritual, realización espiritual. Todos placeres así del mundo que se glorifican tanto en las canciones de los poetas mundanos, ¿no? Se vuelve completamente insignificante. Si no, ¿cómo es posible que los devotos puedan seguir principios como lo están siguiendo? Porque realmente han desarrollado un gusto superior. No, por ejemplo, los devotos no comen carne, no pez, no huevo, no se intoxican, no toman ni vino tinto, ni mate, no sexo ilícito, no juego de azar. ¿Cómo uno puede desarrollar, puede seguir un principio así si uno no ha desarrollado un gusto superior? No ha encontrado algo mejor. Porque nosotros no somos unas personas aburridas, ¿sí? Secos. En realidad estamos disfrutando la vida, pero en otro plano, en otro nivel. ¿No? La mayoría de los devotos son todos jóvenes. ¿No? A veces la gente se asombra, ¿cómo puede ser que esos jóvenes no se intoxican, no se dedican a, no se van a boliche, ¿sí? No se van al cine ni siquiera, ¿no? No hace nada lo que hace la gente común. ¿Cómo pueden vivir?
Cantando.
Y al mismo tiempo están, los devotos están sumamente alegres. Se ríen, ¿no? No somos unos, como dicen en Argentina, zapallos, ¿no? Sino la vida en la conciencia de Krishna, la vida en servicio emocional, es una gran aventura.
Como yo siempre estoy muy óptima en todo, y la gente me dice, ¿qué clase de droga consumís? Me dice, pero soy positiva y además que soy vegetariana.
Chai.
Pero quieren saber qué clase de droga.
En última instancia, nosotros no somos ni siquiera vegetarianos.
Bueno.
No somos vegetarianos solo porque es más saludable ser vegetariano, ¿sí? Sino que nosotros somos comedores de los remanentes que se ofrecen a Krishna. Y como Krishna nos pide alimentos vegetarianos, o mejor dicho, alimentos de la moralidad de la bondad, nosotros también somos vegetarianos. Comemos comida en la moralidad de la bondad. Porque mismo si uno es vegetariano, uno también tiene que matar. Las plantas también tienen vida. Y puede ser que uno viva más, la vida sea más pura, más refinada, pero al mismo tiempo, al matar, uno también incurre pecado, también hay reacciones, mucho menos, pero también hay. ¿Ah? Pero cuando uno ofrece la comida con devoción, con amor y devoción a Krishna, a maestro espiritual, a Krishna absorbe, ¿sí? ¿Sí? Las reacciones kármicas. Y la misma comida se vuelve, como se dice, antiséptica. Y da fuerza espiritual. Como dice, hay una oración que estamos orando todos los días antes de comer, ¿no? Y ahí se menciona que entre todos los sentidos, la lengua es la más voraz, ¿sí? Es el más voraz y muy difícil de controlar. Por eso Srila Prabhupada decía que, ¿no?, lo más importante en la vida espiritual es que nosotros debemos controlar la lengua. Cuando la lengua se controla, cuando las actividades de la lengua están conectadas con Krishna, con servicio devocional, los demás sentidos se vuelven muy fáciles de controlar. ¿Y cómo se controla la lengua? ¿Cómo se ocupa la lengua? Al comer, ¿no? Saborear algo. La lengua siempre quiere meter algo en la boca, ¿sí, sí? Quiere saborear. ¿Qué dice? Disfrutar algo, algún gusto. Y por otro lado, la lengua tiene otra actividad más, de hablar, producir vibraciones sonoras. Tan pronto que nos encontremos con alguien, ¿no? Bla 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 bla, ¿no? Muy difícil controlar la lengua. Pero el devoto, ¿no? El Vaishnava controla la lengua en que él permite, le permite a la lengua solamente saborear lo que se ha ofrecido, preparado y ofrecido para Krishna. El prasad. ¿Eh? Krishna prasad. Y solamente permite a la lengua hablar de Krishna katha, de temas relacionados con Krishna. El devoto siempre está ocupando la lengua con gran placer, ¿sí, sí? En glorificarlo a Krishna, cantar Hare Krishna, o orar con la japa, ¿no? Con las cuentas que tenemos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa es la manera más natural para controlar la lengua. O sea, Pablo le explicaba que esa lengua voraz, ¿sí, sí? Hace que nosotros estamos cambiando cuerpo tras cuerpo, porque la lengua quiere disfrutar todo clase de gustos. Pero cuando la lengua está controlada, ¿sí? Cuando se ocupa en el servicio de Krishna, la misma lengua nos ayuda, nos lleva, nos ayuda a regresar de vuelta a Krishna. Así que además que uno canta a los santos nombres del Señor, y demás que uno se apega al prasad, respeta al prasad que ofrecen los devotos, ¿sí? Demás uno va avanzando en la vida espiritual. ¿Ah? Muchos devotos se han vuelto devotos por apegarse al prasad, inclusive yo también. Ya, yeah. Es el secreto. En todos nuestros templos, Srila Prabhupada enfatizaba tanto la distribución del prasad. En gran escala, Prabhupada quería que todo el mundo coma prasad, haciendo grandes festivales, grandes fiestas, ¿no? Invitando a todo el mundo. Así como Srila Prabhupada estableció en el comienzo también la fiesta del domingo. Él llamaba a esa fiesta la fiesta
del banquete del amor.
Del banquete de amor. Love feast. Invitando a todo el mundo a cantar Hare Krishna y comer prasad. Y simplemente por esa práctica uno va avanzando en la conciencia de Krishna. No hace falta ser un gran yogi, un gran erudito, un gran místico, o cualificado en alguna otra forma. No. Solo hace falta ser sincero en cantar los santos nombres del Señor y controlar la lengua por el prasad. Y cuando uno se asocia con devotos, es natural que la lengua se ocupa de esa manera, ¿no? Por ejemplo, acá en el templo comemos solamente prasad. El devoto es muy estricto en ese aspecto, ¿no? Solo permite que coma lo que está preparado por él mismo o por otros devotos. Así también hay control, lo que se mete en la comida, ¿sí? ¿No? Cuando uno va y compra algo, va al restaurante, come alguna parte, nunca se sabe lo que se pone ahí. Aparte, la conciencia de la gente que prepara esa comida, ¿no? También va a la comida. Y uno absorbe esa conciencia. Por eso, mientras que uno no pueda preparar prasad, ¿por qué no venir al templo todos los días a comer? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no abonar, sí sé, ¿no? Los sándwiches de los devotos? La idea no es que los devotos van a vender sándwiches solamente para hacer, ¿cómo se dice? Hay maneras mucho mejor para hacer dinero, sí sé. ¿no? Sino que la idea es que los devotos quieren distribuir prasad, ¿no? Darle esa oportunidad a todas las personas, comer los remanentes de Krishna y purificarse. Bueno, hay otra pregunta. Si no, terminamos. Hare Krishna.
Gracias, señora Bhaktivinoda.